Hemos hablado, hemos anunciado, hemos contado en las claves del día un montón de temas. Arrancamos con uno de esos temas, Martíncho, a ver.
Sí, uno del ámbito político y económico también, por supuesto, pero que involucra al Poder Judicial directamente, porque es este fallo de la Corte Suprema que obliga a, bueno, pagarle 180 mil millones de pesos más a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en concepto de coparticipación. Lo decíamos temprano, el gobierno está evaluando varias alternativas, pero las vamos a analizar con el doctor Guillermo Ruiz, que es abogado constitucionalista. Doctor Ruiz, ¿cómo le va? Buen día, lo saludamos en la mañana de Radio Nacional.
Buenos días, ¿cómo le va?
Bien. Muchas gracias por este contacto, doctor. La primera pregunta es, el gobierno dejó trascender que a través del procurador del Tesoro, de Carlos Zannini, va a presentar algo que ellos denominan un recurso in extremis, un pedido de revocatoria a esta resolución cautelar. ¿Qué análisis hace usted de esa estrategia que se conoció de forma preliminar?
Mire, con sinceridad, creo que es un recurso para tratar de ganar un poco de tiempo y ver de qué manera resuelven el cumplimiento del fallo. No creo que sea procedente a esta altura ningún tipo de recurso, porque la Corte en esta causa ha fallado después de haber escuchado en dos oportunidades tanto al Gobierno Nacional como a la Corte. Es decir, tuvieron todas las posibilidades de plantear los argumentos que consideraban válidos. Por lo tanto, hacerlo después del fallo no considero que tenga viabilidad.
Doctor, ¿hay antecedentes en la historia jurídica de nuestro país de fallos que no se puedan cumplir justamente porque el gobierno aduce que no tiene los fondos que la Corte le obliga a restituirle a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Digo, no sé si en ese caso en particular, pero similares que, digamos, los podemos utilizar como punto de comparación.
A ver, la revocatoria en extremis, que es lo que va a hacer el gobierno, tiene como supuestos una situación distinta a la del momento actual. La situación del recurso en extremo es cuando hay algún error material o algún error de hecho. Aducir de que no está dentro del presupuesto las partidas para cumplir esto, presupone que la conducta que está mandando revocar la Corte Suprema, en su momento era una conducta jurídicamente válida. Pero lo que está haciendo la Corte, a través de una medida cautelar, esto no es una decisión de fondo, es una medida cautelar y de admisión parcial, es simplemente decirle que deje sin efecto lo que estaba haciendo porque era inconstitucional. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el gobierno es volver la situación al estado anterior, y para eso tiene un fundamento legal que lo protege de cualquier tipo de incumplimiento o violación legal, que es la sentencia, un fallo de la Corte. Si se tratara de un acto discrecional válido del gobierno, entonces sí debe seguir los pasos que el gobierno va a insinuar según los trascendidos periodísticos en el recurso, que todavía no está presentado, ¿no es cierto? Por eso hay que aclararlo. Pero en este caso, de una medida cautelar innovativa, es decir, que vuelve las cosas al estado anterior, lo único que corresponde es cumplirla. Yo aprovecho aquí para, por un segundo, ir a la cuestión de fondo, al tema del fallo de Cava. Y sinceramente, creo que es una causa justa plantear los privilegios fiscales que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es una causa justa tratar de buscar una solución a una injusta distribución de recursos fiscales que beneficia a Cava y que perjudica al resto del país.
Claro.
Pero debo decirle que los argumentos, el decreto y la forma que utilizó el gobierno nacional para un tema tan importante, creo, humildemente en mi opinión, que son equivocados. Que ha tomado una decisión y una argumentación totalmente parcial. Y en realidad, lo que en mi criterio debió haber hecho el gobierno nacional, exponer la situación de manera global para que la Corte tuviera otros elementos. Escucha, el presidente muchas veces en actos ha dicho los privilegios de la ciudad más rica de Buenos Aires. Es decir, está hablando de una situación global, y así hay que analizarlo. Pero cuando vamos a las argumentaciones jurídicas, se ha limitado a cuestionar la relación entre la transferencia de fondos y el costo de los servicios de seguridad transferido a CABA. Es decir, ha tomado un punto dentro de un bosque de puntos, claro, que benefician a CABA. Y esa argumentación parcial, incompleta o insuficiente, creo que sella la suerte de esta cuestión.
Guillermo, en términos de resultados, ¿no? De intentar bueno, que finalmente el gobierno nacional logre lo que se ha propuesto de equiparar en todo caso la distribución de recursos, pensando, sí, en ese resultado final, ¿qué herramientas tiene obviamente el gobierno nacional para tratar entonces de cumplir con ese, con esa premisa, con ese objetivo?
Primero, explicar bien cuál es la situación, que si usted me pregunta, y lo digo con total humildad, no lo he escuchado. Si pudiera darle pautas, así, ítems, como para poder desarrollar, el primero es que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibe proporcionalmente más fondos de coparticipación que la provincia de Santa Fe o que la provincia de Córdoba. Ni hablar si lo comparamos con ciudades.
Sí, claro.
Como es Rosario, como es Santa Fe o como la ciudad de Córdoba. Estamos hablando en una diferencia sideral. A eso le tenemos que sumar que el gobierno nacional inyecta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una cantidad de fondos que no lo hace en ninguna otra parte, porque ahí paga sueldos y mantiene edificios de los tres poderes del Estado, uh-huh, y de todas las sedes de las reparticiones autárquicas, y no solo de fondos comparticipables que derivan de ganancias y bienes personales, también de impuestos aduaneros, derechos de exportación y de importación, que no son coparticipables y que los inyectan en la Ciudad de Buenos Aires. A eso le tiene que sumar que, por ser la ciudad capital, las sedes de las empresas más importantes de la Argentina facturan ventas y pagan ingresos brutos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que en los lugares de producción, como, claro, por ejemplo en la provincia de Santa Fe, la producción está exenta de esos impuestos. Uh-huh. Todo esto hay que explicarlo y mostrarles que, sinceramente, los ingresos tributarios que tiene CABA, por ser la sede del gobierno nacional, es totalmente desproporcionada con respecto a cualquier distrito. Y entonces sí, arbitrar soluciones que luego se pueden discutir judicialmente, pero que se avalen todos estos, estas manifestaciones con los números concretos de los montos que recauda CABA en comparación con los otros distritos. Esto no ocurre, lamentablemente, y entonces llegan a la Corte planteos totalmente insuficientes.
Doctor, de lo que usted nos está diciendo, entonces se aduce directamente que la argumentación tiene que ser de carácter político, digamos, pensándolo en términos globales, ¿no?, de cuánto recibe la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en concepto de coparticipación y cuánto recibe, por poner el caso Rosario, que es en la ciudad en la que estamos. El gobierno, usted dice que tiene que explicarlo esto en términos políticos, y esto también nos lleva a otra argumentación, que es que la Corte Suprema de Justicia de alguna manera está tratando de gobernar indirectamente con este fallo, ¿no?
Bueno, si vamos al caso, usted tiene razón en lo que dice, porque si vamos al inicio de la cuestión, la Corte en definitiva está resolviendo en base a una normativa que indirectamente viola la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución mandaba hacer una ley de coparticipación 2 años después de su sanción, es decir, en el 96 tenía que estar, y estamos en el 2022 y todavía no se ha sancionado. Entonces, ¿qué podría haber hecho la Corte? Podría decir que en esta situación excepcional, toda la normativa sobre la que se está actuando carece de validez, porque en realidad está violando el artículo 75, inciso tercero de la Constitución, que mandaba sancionar una nueva distribución de recursos y que no se ha hecho. Entonces, toda esta historia comienza con un incumplimiento previo. Y bueno, estas son realidades que tenemos en nuestro país, y que hasta que un tribunal no lo ponga sobre la mesa y no mande juntarse a las provincias y convenir una justa distribución, vamos a tener siempre este tipo de problemas que no conducen a nada definitivo.
Doctor, le agradecemos este contacto con la radio pública. Ha sido muy amable y muy claro en la explicación.
Gracias a ustedes.
Hablamos con el doctor Guillermo Ruiz, abogado constitucionalista. Bueno, algunas consideraciones sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia, las opciones que tiene ahora el gobierno nacional para cumplir o no cumplir en realidad con el fallo de la Corte. Y bueno, la cuestión de fondo, la explicación global que pide el doctor Ruiz y que me parece también un camino interesante en términos de, pongámoslo esto en un contexto político, la Corte Suprema de Justicia trata de gobernar indirectamente, trata de decidir cómo se van a distribuir los fondos del gobierno nacional en favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un jefe de gobierno que piensa ser candidato a presidente en el 2023, con respecto a las provincias o a ciudades como Rosario, Santa Fe, obviamente que se van a ver indudablemente perjudicadas si el gobierno cumple como lo pretende hoy tanto la Corte Suprema como algunos sectores de la oposición con este fallo de la Corte. Después vamos a ampliar, hay más data, hay más información y seguramente trataremos de encontrar también otras voces para seguir pensando este tema.